travesía de fe, la travesía de fe de Abraham. Estamos todavía en ese camino. Hermanos, yo les confieso una cosa. Cuando empezamos, que el pastor, Dios le da el tema al pastor, entonces el pastor me lo comparte y comenzamos las series. Y cuando el pastor me dijo la vida de Abraham, yo dije, ay, mira, son 12 capítulos, del 12 al 24, 13 capítulos. Y yo dije, ah, pues eso lo vamos a hacer rápido. Dios mío, cómo Dios nos ha enseñado. Qué lección, empezando, hermanos, para mí misma han sido unas lecciones de verdad impresionantes. Y en el nombre de Jesús vamos a continuar hoy. ¿Estamos ya preparados, hermano Norbey? Amén, gloria a Dios. Vamos hoy a ubicarnos en el capítulo 20, y como ya ustedes saben, conmigo se ubican en ese lugar y ponen su marcador o lo que ustedes deseen para identificar ese lugar. Esa es la lectura principal que vamos a llevar hoy. Pero antes de empezar, a mí siempre me gusta dar una breve introducción. Así que nos ubicamos en Génesis 20. Génesis capítulo 20. Y ponemos nuestra marquita ahí. Y yo quiero, antes de que nosotros pasemos a hablar sobre este capítulo, yo quiero que nosotros meditemos. Como yo siempre les digo, no es para contestar, es para meditar cuando yo hago esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros, porque me incluyo yo también, alguna vez o varias veces en su vida ha dicho, yo no vuelvo a cometer este pecado? Yo no vuelvo a cometer este pecado. Nos arrepentimos la primera vez que lo hicimos, nos consagramos a Cristo de todo corazón y decimos, no más, yo no vuelvo a cometer este pecado. Por ejemplo, tal vez decimos, ay, yo dije esa mentira, yo dije esa mentira y no lo vuelvo a decir más. Yo de ahora en adelante, en cuanto a esta situación, por ejemplo, hay situaciones en la vida de uno que son vergonzosas y a veces uno dice, voy a mentir para yo no tener que entrar en detalles de eso en mi pasado. Es mentira. Y a Dios aborrece la mentira. Pero qué mucho nos gusta recaer en la mentira. A veces decimos, yo no vuelvo a meterme en los asuntos de otras personas, porque ya yo me metí anteriormente y terminé pecando. ¿Por qué? Porque fui cómplice de la maldad de alguien. Y en ese caso yo me acuerdo de una compañera de trabajo que yo tenía, que su amiga íntima, su amiga más cercana, porque hoy en día hay que tener cuidado con las palabras, ciertas palabras, su amiga más cercana estaba en una relación adúltera. Su amiga más cercana estaba en una relación de adulterio. Y ella, por ser amiga amiga más cercana de ella, no le decía nada. Y seguía teniendo la misma amistad con ella, aún sabiendo que ella estaba practicando adulterio. El adulterio se hizo ¿qué? Cómplice del pecado de ella. No era que dejara de ser su amiga, era que tuviera el valor en Cristo para decirle, lo que tú estás haciendo se llama práctica de pecado y Dios la aborrece. Mientras tú estés en esta condición, por favor, vamos a cortar nuestra amistad. Ahora, si tú te quieres arrepentir y restaurar tu vida en Cristo, continuamos, ¿verdad? Y no tenemos el valor para hacer eso. Somos cómplices del pecado de otros. Así que esto es también una situación que es bien común dentro del pueblo de Cristo. Número uno, repetir pecados de mentira. Número dos, repetir pecados de ser cómplices de la maldad de otros. Y finalmente, muchas personas recaen en conductas que son contrarias a la voluntad de Dios. El ejemplo más sencillo y más común es los vicios. ¿Cuántas personas son limpiadas de algún vicio? Y voy a poner un vicio que está acabando con el pueblo de Cristo, la pornografía. A veces nosotros pensamos que es ser alcohólico y que es usar drogas, que está, todo está malo, hermano. Pecado es pecado, es pecado, es pecado. Pero muchas veces nos olvidamos de hoy con toda tanta tecnología y acceso a información pecaminosa inmediatamente en el teléfono. Vemos cuántas personas dentro de la iglesia están adictos a la pornografía y a los pecados sexuales. Y dicen, no vuelvo, no vuelvo. Miren, hermanos, si la computadora, si el teléfono celular con acceso al internet le es a usted un motivo y una puerta al recaer en pecado, mejor, hermano, busque otro tipo de tecnología que no lo tenga. No le abra las puertas a Satanás, hermanos. Pero recaemos. La verdad de todo esto es que nosotros en nuestra humanidad muchas veces recaemos en el pecado. ¿Qué es recaer? Pues es bien fácil la palabra recaer. Es una palabra compuesta de re, que quiere decir otra vez, y caer. Caí otra vez. Por eso el título del mensaje de hoy es largo, y no se rían cuando lo escuchen, porque algunos ni se darán cuenta, pero otros se darán cuenta, los que son un poquito, tienen unos poquitos más de años. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Y no, no es la canción que Julio Iglesias hizo famosa. Él no la escribió, pero la hizo famosa en la década de los 80 o temprano en la década de los 90. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Ese es el título del mensaje de hoy. Y ahora sí, vamos a comenzar y vamos a pasar un largo tiempo en los versos 1 y 2 del capítulo 20 de Génesis. Capítulo 20, versos 1 y 2. Y vamos a tomar esos versos. Y el hermano Lester, esposo de nuestra hermana Wanda, me pegó a mí una palabra y ahora no sé usar otra. Él decía, el pastor desglosa. El pastor desglosa la palabra. Y a mí me gusta porque el pastor Edwin desglosa la palabra. Y ahora se me olvidó cuál es la palabra más común que usamos para decir que lo toma y lo divide en pedacitos. Lo desmenuza. Hay otra palabra. Ahora me quedé desglosando. Gloria a Dios. Y esa está correcta también, ¿verdad? Pero el pastor coge todo y lo divide en palabras y así lo vamos entendiendo mejor. Lo detalla así. Y hay otra palabra también que era la que yo usaba siempre y se me olvidó porque se me pegó la del hermano Lester. Bueno, vamos a los versos 1 y 2 del capítulo 20, si lo puede leer, hermano Guillermo.
Con mucho gusto, hermana Gloria. Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham, de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara.
Léalo nuevamente, hermano Guillermo.
Con mucho gusto, sí señora. De allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara.
Vayamos un momentito al capítulo 18 de Génesis, el verso 1, para que podamos entender de allí dónde era que estaba Abraham cuando comienza este relato bíblico. 18:1 de Génesis.
Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día.
¿Dónde se encontraba? Amén, pero ¿en qué lugar? En el encinar de Mamre. En ese lugar se encontraba Abraham la última vez que nosotros escuchamos de él. ¿Qué pasó en ese momento tan glorioso mientras él estaba en el lugar donde Dios lo quería? En el lugar donde Dios lo quería, en el encinar de Mamre. Allí fue el lugar donde Dios le había confirmado la promesa del hijo, el hijo de la promesa. Y no solamente allí estaba en ese momento, también allí estuvo cuando Dios le revela a Sara que ella sería la madre del hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque anteriormente Dios no le había dicho a Abraham quién era la madre del hijo de la promesa, y ellos hicieron planes humanos, planes mundanos, planes carnales para usar una madre, y esa madre fue la sierva egipcia Agar, y eso era el resultado de los esfuerzos de la carne. Pero ahora Dios le revela a Abraham y le dice en ese capítulo 18, y Sara está escuchando, le dice: tú tendrás al hijo de la promesa y la madre será Sara. El hijo se llamará Isaac. Y vimos cómo Dios se glorificó en ese capítulo. No solamente le confirma el pacto del hijo de la promesa a Abraham, nuestro Dios Todopoderoso se lo confirma a Abraham, el padre de la fe, amigo de Dios, sino que dice: ¿podré yo esconderle algo a Abraham? Siendo que él será el padre de esa descendencia que vendrá, que serán hijos de fe, no lo puedo hacer. Y le explicó, le confesó a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, porque el pecado de ellos se había agravado. Iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, porque el pecado de ellos se había agravado. Se había vuelto más grave, había aumentado el nivel de peligro, de gravedad del pecado de Sodoma y Gomorra. Y entonces ahí fue que vimos por última vez el nombre de Abraham, cuando después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham sube al monte, allí mismo donde se encontraba su tienda, y ve la destrucción de Sodoma, el valle, la destrucción de Sodoma y Gomorra, ve cenizas, ve humo, ve fuego, ve todo eso. Y de allí, esa fue la última vez que supimos de Abraham, de antes de este incidente que vamos a narrar hoy. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué se fue Abraham de la tierra donde Dios lo quería que estuviera? ¿Por qué se fue Abraham de aquel lugar tan glorioso donde él tuvo un encuentro personal con Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo? Él tuvo un encuentro en aquel lugar. ¿Por qué decimos por medio de Jesucristo? Ya ustedes lo saben, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Y en Colosenses nos dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Y él tuvo una visitación personal de Dios. ¿Cómo la tuvo entonces? Por medio de Jesucristo. Él tuvo esa visitación allí. ¿Cómo se le ocurre a Abraham? O sea, si yo tengo una experiencia gloriosa, grande y preciosa con mi Dios Todopoderoso en Spring Hill, donde vivo, donde estoy, entonces, ¿por qué me voy a ir? A menos que Dios me lo pida. Pero vemos en este verso que en ningún momento Dios se lo pidió. Entonces, ¿por qué sale él del encinar de Mamre, lugar donde Dios lo quería? Francamente, la Biblia no nos dice por qué. Pero podemos especular algo. Nos podemos imaginar por qué. Piense usted en esto. Y tal vez esta sea la razón. Abraham amaba a Lot. Lo amaba tanto que cuando le dijeron que había caído como prisionero en la guerra de los cuatro reyes contra los cinco en el capítulo 14 de Génesis, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Él fue inmediatamente, tomó sus siervos, 318 siervos, y no se encomendó a nadie, sencillamente él salió con ellos, arriesgó su vida, arriesgó la vida de sus siervos y fue a rescatar a Lot. Luego, cuando Dios le dice que va a destruir a Sodoma y a Gomorra por la gravedad de su pecado, ¿qué es lo que hace Abraham? Intercede. Él clama, él ruega por los justos de Sodoma. Pero la última pregunta que Abraham le hizo a Dios mientras él intercedía: si hay 10 justos, ¿juzgarás tú a Sodoma y a Gomorra? ¿La destruirás? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No la destruiré. Y sin embargo, en la mañana siguiente, Abraham se levanta y va al monte a ver a Sodoma y a Gomorra y vio que la destruyó. ¿Qué pudo pensar Abraham? Murió Lot. ¿Qué pudo imaginarse Abraham? Ya mi sobrino murió y él amaba a Lot. Porque mientras él no tuvo hijo y antes de la separación, él tenía un grande amor por Lot, su sobrino. Era como responsabilidad de él, porque el padre de Lot había muerto y Abraham lo había tomado como suyo. Así que podemos imaginarnos, especular, que posiblemente Abraham, cuando subía al monte que quedaba al ladito de su casa, y miraba hacia los restos de Sodoma y Gomorra, probablemente él se entristecía mucho. Hay sitios, hay lugares que traen alegría a nuestro corazón. Hay otros que traen tristeza y angustia porque los recuerdos no son buenos. Probablemente Abraham sentía gran dolor en su corazón solamente al pensar que Lot había muerto con el juicio, la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Saben una cosa? Después del capítulo 19 de Génesis, Lot no se vuelve a mencionar como eventos en su vida. Se menciona como lección y se menciona la descendencia, los hijos de Lot. Pero no se menciona nada de Lot hasta que llegamos a Primera de Pedro, donde nos dice este justo Lot. Pero a partir del capítulo 19 de Génesis no se sabe nada más de la vida de Lot. Así que es bien posible que Abraham, al mirar al valle, recordara a su sobrino, a quien amaba, a Lot, y se sintiera triste, se sintiera angustiado. Podemos imaginarnos que por ese motivo fue que él decide salir del lugar donde Dios lo tenía y en el lugar donde él lo quería. Ahora, ¿cómo tomó su decisión de irse a Gerar? ¿Cómo él tomó esa decisión de irse a Gerar? Y déjenme explicarle una cosa. Cuando estuvimos estudiando y predicando el capítulo 12, donde habla de cuando Abraham descendió a Egipto. ¿Sabían ustedes que para ir a Gerar también había que descender? Porque Gerar queda en la frontera con Egipto. Y Egipto representa el mundo y las cosas de este mundo que nos separan de Dios. Quiere decir que Abraham ahora decide descender nuevamente, bajar nuevamente. Salió del monte de lo espiritual a la llanura, a lo carnal. ¿Cómo lo hizo? Hermanos, la Biblia no nos dice cómo él descendió, pero nos dice algo. El silencio de este descenso nos dice mucho, nos habla mucho. ¿Dónde está el altar? Anteriormente nosotros habíamos ya identificado a Abraham como un hombre de altar y tienda, altar
y tienda. ¿Qué significaba eso? Altar en el antiguo pacto era el lugar del encuentro con Dios, la consagración a Dios, la búsqueda de Dios. Y la tienda significaba forastero, extranjero, porque él sabía que su morada estaba en los cielos. Por eso él tenía tienda en la tierra, no tenía casa como Lot. Lot hizo casa en Sodoma, pero Abraham tenía tienda en la tierra prometida, porque su corazón era corazón de forastero, de extranjero en esta tierra, porque su mansión final, su morada es en los cielos. ¿Dónde está el altar de Abraham en estos dos versos que hemos visto? ¿Dónde está la muestra, la confirmación de que Abraham buscó dirección de Dios para descender, para bajar a Gerar? No lo vemos. No lo vemos. Y hasta ahora, en el capítulo 12 hasta el 19, hemos visto que cuando el altar de Abraham ha sido dispuesto, es porque ha habido un propósito de Dios para nuestras vidas, para hablarnos. Pero ahora no hay altar. Cuando fue a Egipto, ¿hizo altar? No hizo altar. Cuando fue a Egipto, en el capítulo 12 de Génesis, dice que lo hizo porque hubo hambre. Pero él no hizo altar, no levantó un altar a Dios para preguntarle: Señor, ¿paso hambre aquí o me voy y como bien en el mundo, en Egipto? Y vimos que las consecuencias fueron desastrosas. Y ahora repite el mismo pecado, tropezó de nuevo con la misma piedra, tropezó de nuevo con la misma piedra. ¿Cómo él decidió? No lo sabemos, pero hubo un grave error. No estableció el altar, no buscó el rostro ni la dirección de Dios. No lo hizo. Y ahora la próxima pregunta que nos tenemos que hacer a medida que vamos predicando este mensaje es: ¿por qué cayó de nuevo? ¿Por qué tropezó de mismo con esa misma piedra? No solamente desciende sin buscar el rostro de Dios, sino que vuelve y presenta a Sara como su hermana, no como su esposa. Tropieza de mismo con la misma piedra. Repite el mismo pecado. Y no sabemos, hermanos, cómo él toma esa decisión, pero podemos pensar en algo. Podemos nosotros pensar y meditar en esto. ¿Por qué lo hace? Piense usted en su vida para usted mismo. Piense, ¿por qué usted repite los mismos pecados? ¿Por qué nosotros como humanos repetimos los mismos pecados? Primera razón, hermanos. La primera razón es porque no ha habido un verdadero arrepentimiento en nuestros corazones con ese pecado. Y Satanás sabe por dónde nos va a atacar. Satanás conoce las debilidades de cada uno de nosotros, y conociendo las debilidades personales de cada uno de nosotros, buscará continuamente cómo hacernos caer. Y mientras no haya un arrepentimiento genuino y sincero, nosotros no estaremos libres del ataque por ese pecado. Vamos a ponerle un poco de una ilustración a esto. Un ejemplo. Cuando Abraham va a Egipto, va sin buscar el rostro de Dios, presenta a Sara como su hermana. Dios tiene que enviar plagas a Egipto para que no toquen a Sara. Y vamos a ver por qué esto pasa. ¿Cómo salió Abraham de todo ese rollo, como diríamos en buen puertorriqueño, o embrollo, o problema, o toda esa crisis? ¿Cómo salió Abraham de ahí? Vamos a recordarnos cuando él confiesa su pecado delante del faraón de Egipto. El faraón de Egipto le dijo: mira, vete, pero llévate las vacas, llévate los siervos, llévate los cabritos, llévate todo, todo lo que tú quieras, llévatelo. llévatelo. Quiere decir que Abraham pudo haber salido de la primera situación y decir, espérate, me devolvieron a Sara y no la tocaron. Salí lleno de posesiones materiales de Egipto. Quiere decir que no me fue tan mal. ¿Y si la primera vez no me fue mal? ¿La segunda? Tal vez no me vaya mal tampoco. Nosotros a veces no nos arrepentimos de nuestros pecados de corazón porque pensamos que salimos no tan mal de la primera situación. Ah, yo salí de esa. No me pasó nada. No me pasó esto, no me pasó lo otro. Así que, está bien, Señor, yo sé que pequé, perdóname, pero no tenemos en nuestra mente un arrepentimiento completamente genuino, sabiendo que esto no es cuestión de cómo yo salgo de mis propios pecados, sino de cómo yo desobedezco la voluntad de Dios y desagrado a mi Dios. Cuando mi corazón está puesto en mí y no está puesto en Dios, lo que yo pienso es, ¿qué me pasa a mí? Y no, ¿cómo se siente Dios? ¿Cómo me juzga Dios? Este es el problema de muchos cristianos. Pensamos que nuestros pecados son ligeros en el corazón de Dios. Pensamos que Dios nunca hará justicia con nuestros pecados porque sabemos que Él es un Dios misericordioso y lo es. Pero eso se llama jugar con fuego. Por una sola razón y les voy a explicar. El creyente es salvo por gracia. Gracia quiere decir favor no merecido, favor inmerecido. Pero ¿cómo esa gracia se hace válida en la vida de cualquier ser humano? Dice que es por fe. Los seres humanos no recibimos gracia así por recibirla. La recibimos cuando actuamos en fe. Es como si yo le dijera, hermano Pipe, hermano Andrés, yo le quiero regalar esta agua. Digamos que está nueva con tapa y con toda esta botellita de agua. Y yo le digo, Pipe, yo te la quiero regalar. Es mi deseo, es mi anhelo que con la sed que tú debes tener en este momento, esta agüita embotellada y bien fría, yo te la quiero regalar. Pero ¿qué tiene que hacer Pipe para recibir el regalo? Aceptarlo. Y entonces él disfruta el beneficio del agua, como diría el pastor, de aquí para Hollywood. Para que usted pueda recibir el beneficio, el regalo, regalo de la salvación de parte de Dios, usted tiene que aceptarlo por fe. Y no fe en la fe, eso se llama superfe, sino fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario como suficiente y completo para lavarme de todos mis pecados. Y a veces nosotros pensamos que porque dimos el paso de fe, ya nosotros no tenemos que cuidar la salvación. Porque muchos nos han enseñado salvo siempre salvo, salvo siempre salvo, calvinismo. Salvo siempre salvo. Pero la Biblia dice claramente que tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor, no sea que nos deslicemos. Porque así como él recibió el regalo que yo le daba de la botella de agua fría, él puede botarla. Y eso se llama caer de la fe. Caer de la fe. Porque usted tiene el poder, por el libre albedrío de Dios, de rechazar la fe que una vez puso en Cristo. Y pregúntenme a mí si yo no he visto esto en mi propia familia. Seres amados que crecieron en el Evangelio, que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y después dicen, eso no lo hizo Cristo, los milagros no los hizo Cristo, y se apartan, se separan y rechazan a Jesucristo por su propia voluntad, por su propio libre albedrío. Y si rechazan la fe de Cristo, ya no hay más sacrificio. por ellos, dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros continuamente estamos recayendo en el mismo pecado, estamos jugando con la misericordia de Dios. ¡Basta ya! Dios no es un títere, una marioneta, para que nosotros juguemos con la salvación que costó la vida de Cristo. No es que nosotros vamos a vivir sin pecar, porque adelante veremos, la Biblia dice, el que dice que no peca hace a Dios mentiroso, pero recuerden, hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Y nosotros continuamente estamos cruzando la línea, y un día de esto nos quemaremos con fuego. Cuide su salvación, no camine como anduvo Lot. Lot era justificado, pero no era consagrado. Él estuvo todo el tiempo en la línea, Sodoma, el pecado, la carne, en la línea. Y un día de estos vamos en descenso espiritual, nuestra mente queda entenebrecida porque le abrimos la puerta a Satanás para que entre y tome dominio y control de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Y entonces ahí podemos negar la fe. Por eso es bien importante que cuando usted busque una iglesia donde hacer su familia espiritual, usted sepa cuál es la doctrina de salvación que se predica en esa iglesia. Porque si usted es salvo, siempre salvo, no se santifica para Dios. ¿Para qué santificarme si soy salvo, siempre salvo? ¿Para qué separarme de los deleites de esta carne si soy salvo, siempre salvo? Y muchos creyentes tienen esa doctrina grabada en sus mentes y en sus corazones porque les conviene a su carne. Porque Satanás los quiere engañar, pensando que porque Dios es todo misericordia, nosotros podemos vivir como nos dé la gana. Y eso no es así, hermanos. Sin santidad, nadie. ¿Cómo usted puede ser salvo y no ver a Dios? Yo creo que eso no existe. Si somos salvos, estaremos en la presencia de Dios. No hay ningún compartimiento en el cielo donde se pueda ser salvo sin ver a Dios. Por lo menos la Biblia no lo menciona. Y a veces nosotros como cristianos jugamos. Un pie aquí hoy, un pie en el mundo mañana. Y hoy, me fue bien, vuelvo mañana. El otro día, me fue bien, vuelvo el otro día. Vivimos con un juego con la salvación, cuando en el corazón del creyente debería existir un anhelo ardiente, un deseo gigantesco de vivir en santidad, porque Dios es santo y a Él le agrada. Él nos dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y nosotros queremos vivir como nos da la gana, envueltos y mezclados con las cosas del mundo que nos alejan de Dios, sin pensar cómo se siente Dios. No decimos que Él es nuestro Padre. No decimos que vivimos para Él. No decimos que el deleite de nuestro corazón es vivir para Dios. Y sin embargo, no lo mostramos con nuestros actos, con nuestras decisiones, pensando como Lot, y como lo hizo Abraham en este momento. No me fue mal la primera vez. De hecho, me fue muy bien. Porque medimos las cosas de este mundo, lo material, como bendición. Y a veces lo es, pero no siempre, especialmente cuando todo lo que él había hecho hasta ahora era contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué repite el pecado? Posiblemente porque no se había arrepentido de todo corazón. Y por eso tropieza de nuevo con la misma piedra, jugando con fuego. Hay un verso en la Biblia que dice, fue salvo, pero así como por fuego. Salvo, pero así como por fuego. Quiere decir que fue, como diría nuestro pastor, raspa cum laude. Casi no pasa. Fue un casi. Y a veces como creyentes nosotros hacemos eso. Yo viví parte de mi vida así, hermanos. Yo se los dije. En parte de mi vida yo viví envuelta en las vanidades de este mundo. En otra etapa de mi vida yo viví con odios, con rencores en mi corazón. Tan mala era la vanidad, mucho peor, vamos a decir, no era tan, peor era el rencor en mi corazón y el odio que la vanidad que tenía, pero las dos cosas me separaban de Dios. Yo había recibido a Cristo, yo iba a todos los cultos, yo oraba, yo gritaba aleluya y gloria a Dios. El que me veía a mí decía, está llena, llena, pero no sabían de qué. Primero de vanidad y después de odio y rencor. Hasta que un día me rendí a Cristo, me rendí a Cristo de todo corazón. Y hasta ahí llegó el caer de nuevo con la misma piedra en ese aspecto, hermanos. Vamos a continuar en el verso 2, dice la presenta a Sara, dice es mi hermana. Y no estaba mintiendo, porque ustedes se recuerdan, vamos a refrescar nuestra memoria, Génesis 20, 12. Vamos ahí mismo en el capítulo 20, en el verso 12.
Dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer.
Él estaba diciendo una media verdad. El problema cuando decimos una media verdad es que estamos también diciendo una media mentira. Y una media mentira es mentira. Abraham había hecho esto. ¿Por qué? ¿Por qué vuelve él a decir que Sara es su hermana y no su esposa? Vayamos un momentito ahí mismito donde estamos en 20 al verso 11.
Y dice, y Abraham respondió, ¿por qué dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer?
Wow. Y vayamos un momentito para recordarnos la primera vez que lo hizo, Génesis 12, versos 11 y 12. Génesis 12, versos 11 y 12.
Dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida.
¿Por qué lo hizo las dos veces? Unas palabras sencillas de la cual habló el hermano Andrés Felipe en la clase y lo repitió el padre Guillermo López Guerrero en la alabanza. Y esa palabra es temor. Miedo. Temor. El temor hace grande al enemigo. Temor. ¿Pero por qué tuvo temor? ¿Y por qué vuelve este temor? ¿Saben por qué, hermano? Porque Abraham abandonó el altar. Abraham abandonó su consagración a Dios. Y cuando usted y yo abandonamos nuestra relación con Dios, lo que va a venir a nuestros corazones, lo que va a inundar nuestras vidas, es malo. No puede llegar a nuestra vida nada bueno cuando nosotros nos separamos de nuestra comunión con Dios. El temor vuelve a abrazar el corazón de Abraham porque él abandonó su comunión con Dios. Y cuando usted y yo abandonamos nuestro tiempo, nuestra comunión, nuestra búsqueda de Dios, lo único que puede inundar nuestro corazón es inseguridad, es temor. Y ahora, igual que en el capítulo 12, Abraham tiene miedo. Pero en esta vez es peor el miedo. Es peor no el miedo, la actitud y las consecuencias de ese miedo. Las consecuencias de ese miedo son terribles en este momento. Son bien, bien malas. Y les voy a explicar por qué. En el capítulo 12, Abraham no sabía que Sara sería la madre del hijo de la promesa. En el capítulo 12 de Génesis, Abraham no sabía que el hijo de la promesa de cuya descendencia vendría el Mesías, él no sabía que era Sara. Dios le dijo que le daría el hijo de la promesa, pero no le dijo quién sería la madre en ese momento. Pero ahora, él sabe que Sara será la madre del hijo de la promesa, de donde, de cuya línea, cuyo linaje, vendrá Jesucristo el Mesías. Ahora vamos, ustedes hombres, piensen en esto en este momento. Usted sabe que Dios tiene un plan especial con su esposa, que Dios tiene un propósito grande, inmenso, un plan tan maravilloso que va a afectar a toda la humanidad después de ella. ¿Y usted qué debe hacer con su esposa si usted sabe que Dios va a hacer algo milagroso, algo maravilloso, algo que tendrá durabilidad y que tendrá consecuencias para todas las generaciones que sigan? ¿Cómo usted como esposo debería tratar a su esposa? Como algo frágil, delicado, especial, porque lo es. No tiene que esperar a que sea la de la promesa, que lleva el hijo de la promesa. Pero en este caso de Abraham, ¿cómo es posible que él se presentara ante un rey pagano, Abimelech, y le diga: esta es mi hermana? Sabiendo que Dios le dijo: ella será la madre del hijo de la promesa. ¿Cómo es posible que cuando uno tiene temor, uno solamente se preocupa por el yo y no piense en las consecuencias que nuestro pecado tengan en todos los que nos rodean, especialmente una esposa? El padre de la fe, el amigo de Dios, Abraham, esta vez se la comió, como diríamos en buen puertorriqueño, se la comió. Tenía Sara. Si este evento fue cronológico, no habían pasado 3 meses en que Dios le había dicho que Sara era la mujer. Sara ya tenía 90 años. Imagínense la hermosura de esta mujer, que ya siendo una mujer, vamos a ver cómo se llamó ella misma. Génesis 17:17, vayamos un momentito. Génesis 17:17.
También, hermana, dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir.
Ya Sara tenía 90 años. Sara era, pero vamos a ver un momentito, vamos al 17:21.
Dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene.
¿Cuándo te dará a luz?
En este tiempo, el año que viene.
Ya Dios le dio la fecha del nacimiento de Isaac a Sara. En un año, para esta fecha. Y después de eso, Sodoma es destruida. Pero Sara no estaba encinta. ¿Cómo yo lo sé? Porque la Biblia lo dice. Vamos un momentito al capítulo 21, los versos 1 y 2. Génesis 21, versos 1 y 2.
Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho.
Cuando Dios lo rescata de este pecado en Gerar, entonces y solo entonces Sara concibe. Concebir quiere decir quedar encinta. Estamos hablando 3 meses. Entre una visita gloriosa de Dios, una visitación especial de Dios con los dos ángeles a Abraham, el padre de la fe y amigo de Dios, y la destrucción de Sodoma y Gomorra y la llegada de ellos a Gerar. 3 meses. Porque ya le dijo que era un año. Y Sara acababa de quedar encinta. Quiere decir que para que sea un año quedan ¿cuánto? 3 meses. Un año tiene 12 meses. Yo no soy buena en matemáticas, pero eso no es difícil de entender.
3 meses. Y en ese momento Abraham actúa de esa manera, exponiendo ahora no solamente a su esposa, exponiendo al Hijo de la Promesa, exponiendo el plan de Dios. Y sí, Dios iba a hacer su plan, hermanos, pero nosotros podemos ser obstáculo en los planes de Dios. Y eso es triste. Dios es Dios, y Dios va a hacer a cumplir sus planes. Pero en el cumplimiento de sus planes, Él decide usar seres humanos imperfectos como nosotros. Y nosotros podemos obedecer a Dios y cumplir sus planes a cabalidad, o podemos obstaculizar, ser impedimento a los planes de Dios. Él lo va a hacer, pero yo quiero que el Señor me vea obediente y no como un obstáculo. ¿Cómo usted ve a alguien en su vida que es un obstáculo? Como una pesadilla. Pensemos en eso, hermanos. Ahora vamos a leer un momentito los versos del 3 al 8 del capítulo 20.
Amén, hermana Gloria. Dice: pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él. No, me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo: ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mi mano he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no permití que la tocases. Ahora pues, vuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera.
Miren esto, hermanos. Dios se revela a Abimelec en sueños. Nuevamente vemos cómo Dios le habla al incrédulo e idólatra para cuidar la vida del creyente. Ya lo vimos en el capítulo 12, cuando Dios también le habló por sueños al faraón de Egipto. ¿Por qué? Porque el creyente no quería escuchar a Dios. Y Dios es tan amoroso para con nosotros que Él usará cualquier método en su misericordia para rescatarnos de nuestros propios pecados. Esto no es raro. ¿No vimos recientemente, cuando estudiamos la iglesia de Pérgamo, qué fue lo que le habló al profeta Balaam? Una asna, una mula. Dios usa hasta los animales. Cuando Él nos ama, Él nos ama a todos tanto que Él va más allá por su misericordia para rescatarnos. Hasta una mula usó para hablarle al profeta Balaam, una asna. Eso lo vimos en el libro de Números. No vamos a ir allá, pero eran el capítulo 22, versos 27 al 29. Vimos cómo Dios habló a Balaam a través de una asna, porque Balaam estaba tan ciego por su pecado que no veía los ángeles que estaban delante de él. Y Dios, por amor, por misericordia, habla a través de la mula. ¿Será eso amor? Miren, hermanos, nosotros no pensamos en esto y decimos: wow, qué profeta tan terrible. Wow, este Abraham, ¿cómo es posible? Pero no piensen ellos, piensen usted. ¿Cuántas veces Dios nos ha tenido que hablar a nosotros por medio de cosas increíbles para que nosotros dejemos la ceguera espiritual y nos rindamos? ¿Cuántas crisis tienen que pasar en nuestra vida para que Dios nos hable y nos despierte y nos amaquee, nos mueva con fuerza y nos diga: ya está bien, la mula habló? ¿De qué manera Dios te está hablando a ti en estos días?
A veces nosotros los cristianos estamos tan cegados por el yo, por nuestros intereses, por nuestros planes, que no podemos ver como Balaam no pudo ver al ángel de Jehová con la espada delante de él. Y le dijo, si la mula no se llega a bajar, te hubiera matado a ti. Y el asna de Balaam se bajó, y él le pegó, y le pegó, y le pegó, hasta que la mula abrió la boca. ¿Por qué me pega? Si te estoy cuidando. ¿Usted va a esperar que le hable una mula? ¿Usted va a esperar que le hable su carro? ¿Que un día prenda el radio y le diga, te estoy hablando, escúchame? ¿Usted va a esperar que le llegue un mensaje misterioso en el celular? ¿Que le llegue por correo electrónico? Gloria a Dios si el Señor lo hace. Pero ¿para qué esperar que Dios lo haga si Dios quiere que seamos obedientes? La mula habló al creyente. ¿Y ahora quién habla? El incrédulo. Dios le habla al incrédulo, a Abimelec. Le habla al incrédulo para salvar, para, no para salvar de salvación de vida eterna, sino cuidar la vida del creyente. Ese es el amor de Dios, porque cuando nosotros nos inundamos en el pecado, nos sumergimos en el pecado, nos inundamos con el pecado y nos sumergimos en el pecado, nos cegamos. Hay gente que quiere pecar y quiere pecar, es tan testaruda que dice, yo lo voy a hacer y yo lo voy a hacer y yo lo voy a hacer. Y el Señor te está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Entonces, ¿qué hace? La mula habló. La asna habló. Y así le pasó en este caso. Abraham, Dios, como Abraham no quería escuchar la voz de Dios, le habla a Abimelec. Y así nos pasa muchas veces. Abraham no buscó a Dios para bajar a Gerar. Y ahora Dios obra a través de revelársele al incrédulo. ¿Saben una cosa? Yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Cuántas veces ha sido un incrédulo el que me ha abierto los ojos de una mala conducta y una vida que no es espiritual? Que Dios use lo que quiere usar. Pero lo triste es no lleguemos hasta ahí. No lleguemos hasta ese lugar. Y en esa conversación que Dios tuvo, en ese sueño que Dios le dio a Abimelec, le habló. Y en ese sueño le dijo, no te atrevas a tocar a Sara porque si tú la tocas tú mueres. Le explicó, Sara es una mujer casada, no te pertenece. Esto nos demuestra cómo Dios valora el matrimonio, cómo Dios cuida el matrimonio. Y si Dios lo hace, ¿por qué ustedes, esposos y esposas, porque yo, esposa, no lo cuidamos? Si no lo hiciéramos, ¿qué lo hacemos? Pero es un reto, cuidemos el matrimonio. Si Dios lo ama, yo lo debo amar. Y Abimelec le contesta, le dice, Señor, reconoce la autoridad de Dios, un rey pagano. Abraham tuvo un encuentro personal con Dios y no le hizo caso a la autoridad de Dios. Y ahora Abimelec tiene un sueño, no un encuentro personal, un sueño. Y en ese sueño, hermanos, todavía, en este sueño, no ha conocido a Dios, pero en ese sueño le llama Señor, reconoce su autoridad, le relata el incidente, pero le dice, no es culpa mía, es culpa de ellos dos. Ellos dos estuvieron de acuerdo, se pusieron de acuerdo para mentir. Los dos lo hicieron. Y entonces Dios le contesta a Abimelec en ese sueño, y en ese sueño le dice, yo sé que tú eres íntegro. Íntegro quiere decir completo, que no está dividido, está completo. Le dice, tu corazón es íntegro y yo lo conozco. Qué alivio, ¿verdad? Y Dios le dijo, yo te detuve de pecar. Y entonces Dios le da unas instrucciones a Abimelec. Le dice primero, en el verso 7, devuelve la mujer. No te pertenece. Devuelve la mujer. No te pertenece. Pero en ese mismo verso luego le dice, Abraham es profeta. Y esta es la primera vez en la Biblia en que aparece el oficio de profeta. Abraham. Abraham es profeta. ¿Qué quería decir profeta en aquel momento? Alguien que habla de parte de Dios. Alguien que habla de parte de Dios. Abraham es profeta. Habla de parte de Dios. La primera referencia al oficio de profeta. Y le dijo no solamente eso, Abraham orará por ti y vivirás tú y tu familia. Ahora miren esto qué curioso. Abraham ha dado el peor testimonio de su vida. Porque ahora sabe que Sara la tenía que proteger más. Sabe, dice Abraham, Abraham, como dirían en buen colombiano, que a mí me gusta esta frase, embarró. Su testimonio estaba completamente manchado delante de Abimelec. Pero ahora Dios le dice a Abimelec en el sueño, Él orará por ti y te preservará la vida a ti y a los tuyos. Y es importante que nosotros entendamos que nuestro pecado afecta a mucha gente. Mucha gente dice, es mi vida. No, tu vida afecta la vida de los que te rodean. Tu vida afecta tu hogar. Tu vida afecta a muchas personas. No seas tan egoísta de pensar, es mi vida y yo hago lo que me da la gana. No. No seamos egoístas pensando solo en el yo. Dios le dice a él, Abimelec, Abraham, profeta, es profeta mío. Ahora imagínense a Abimelec si no fuera un sueño, ¿cómo se hubiera? ¿Qué hubiera hecho Abimelec? ¿Qué? Ese, profeta tuyo. Ese que vive así. Ese que en la calle habla malo. Ese que está bebiendo esto. Ese que hace esto y aquello. Aquel que hace... ¿Qué? Profeta de Dios. Lo que tiene que soportar Dios, ¿verdad? Por amor a nosotros. Tiene que salir Dios a restaurar el testimonio de Abraham. Porque Abraham mismo lo dañó. Una cosa es que le dañen a uno el testimonio sin ser cierto. Eso no podemos hacer nada. Pero otra cosa es que usted mismo se encargue de dañar su testimonio. De la manera que vive. Porque no da frutos de arrepentimiento. Y en este caso, Abraham se encontraba en esa situación. Pero tenemos que entender algo, hermanos. Si Dios fuera a esperar que nosotros fuéramos perfectos para usarnos, no usaría a nadie. A mí no me usaría. Definitivamente a mí no me usaría. Si Dios fuera a esperar que los seres humanos en quienes Él depositó los ministerios para edificación de la iglesia, si Dios fuera a esperar que fuéramos perfectos sin pecado, porque Dios nos ve perfectos porque ve a Cristo en nosotros, pero eso no quiere decir que eso es perfección sin pecado, sinless perfection, eso no existe en esta tierra. Si Dios fuera a esperar que sus siervos no pecaran para usarlos, no usaba a nadie, porque nadie puede tirar la primera piedra. Ciertamente yo no la puedo tirar. Y yo espero que todos nos sintamos de la misma manera. Veamos un momentito primera de Juan 1:10.
Amén, hermana Gloria dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
No, perdón, hermano. Primera de Juan 1:10. Primera de Juan 1:10. No se preocupe.
Mi error, hermana, qué pena. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, le hacemos a él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero hay una cosa, Dios conoce el corazón. Qué bueno, ¿verdad? Vayamos un momentito a Lucas 21, 31 al 32. Lucas 21, 31 al 32. Lucas 21, dos versos, 31 al 32.
Amén, hermana Gloria, sí, dice, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
Lea nuevamente el principio.
Sí, señora, dice, Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios.
¿Le di la 21, 31 al 32?
Sí, señora.
Le di el verso incorrecto. Déjeme explicarle algo. El verso que quise anotar y no lo anoté y no me acuerdo cuál es. Es cuando Cristo está hablando con Pedro. Antes de ir a la muerte, de ir a la cruz, Jesucristo irá a la cruz. Y Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearos. 22, capítulo 22. Un typo, léalo un momentito.
Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
Como a trigo.
Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
El pastor nos ha estado hablando mucho en estos días de no perder la fe. Porque estamos en tiempos finales, hermanos. Hay muchos engañadores que tratan de mover nuestra fe, sacarla de la cruz de Cristo, del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, donde dijo: consumado es, completo es. Satanás se está encargando en estos días de entretener al pueblo de Dios con mucha actividad, con mucho concierto, con mucho ruido, llevando al pueblo entretenido y divertido a perder la fe. Pero Dios, Jesucristo, que es Dios el Hijo, le dice a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido permiso. Recuerden lo que pasó en Job. Satanás pidió permiso para atacar a Job. Satanás tiene que pedir permiso para atacar. Le pide permiso a Dios para atacar a Pedro. ¿Por qué? Miren, bien sencillo. ¿Quién era el que iba a tener la llave del Evangelio cuando Jesucristo ascendiera? Pedro. ¿Qué es la llave del Evangelio? Él iba a abrir la puerta de la salvación para todos, tanto judíos como gentiles, cuando Cristo ascendiera. La llave del Evangelio abre la puerta del conocimiento de la salvación, no por obras, sino por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿A quién iba a atacar Satanás más que a Pedro? Prácticamente a nadie lo iba a atacar más que a Pedro, porque Pedro, Dios conocía el corazón y conocía su fe y sabía el plan de Dios para Pedro. Pedro tendría las llaves del reino, donde abriría la puerta de la salvación con el mensaje del Evangelio. Buenas nuevas. Ya no tienes que sacrificar animales y derramar la sangre, llevar las ofrendas para poder recibir salvación por tus pecados. Y de hecho, ya no tienes que repetir lo que vayas a hacer. Aceptas a Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario una vez. Si te caes, después es reconciliación, no es aceptar para salvación nuevamente, porque estarías matando nuevamente a Jesucristo. Eso lo dice la palabra del Señor. Aceptas a Jesucristo, un sacrificio fue perfecto, ya no es sangre de animales que cubre el pecado, ahora es la sangre de Jesucristo, perfecta, sin pecado, que ahora quita el pecado del mundo. Esas son las llaves del reino. El evangelio de salvación por medio de Jesucristo. Sabía Dios que Pedro iba a ser tentado y que iba a caer, iba a pecar. Pero Dios conocía algo más profundo de Pedro, su fe. Y le dijo: lo importante, Pedro, es que no caiga tu fe. Que no caiga tu fe. Cuidado, iglesia, no te dejes desviar, que tu fe no caiga, no te vayas detrás de las obras nuevamente. Ahora el movimiento que está inundando todas las denominaciones evangélicas es las obras y las obras y las obras y las obras y las obras. Y tenemos que meternos en el sufrimiento con el sufrido. Eso lo hacemos por amor a Cristo, pero eso no me puede quitar a mí la prioridad, que es conocer que es Cristo, que la salvación es Cristo, y no me puede desenfocar de nosotros llevar el mensaje evangelístico al mundo, la visión de la iglesia. Pero la iglesia la hemos convertido en un centro de bellas artes. La iglesia la hemos convertido en un centro de socialización. Mientras tanto, Cristo dice: ¿dónde están evangelizando? Y la respuesta es: pregúntele a los testigos de Jehová. Pregúntele a los testigos de Jehová.
Mientras nosotros estamos de concierto en concierto, de entretenimiento en entretenimiento, de grupo social en grupo social, y los testigos de Jehová tocando las puertas como deberíamos hacer nosotros, de dos en dos, casa por casa. Que tu fe no falte. No pierdas el enfoque. Mantén el enfoque. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Y es su sacrificio en la cruz del Calvario. Eso fue. Lo que en este momento, lo que Dios sabía era que conocía el corazón de Abraham. Sabía que Abraham, ¿por qué era importante para Satanás atacar? Y aquí vamos a concluir hoy. ¿Por qué era importante para Satanás atacar a Abraham? Sencillamente porque de la línea de Isaac venía Jesucristo. Igual que no quiso que Pedro abriera la puerta del evangelio a judíos primero y después a gentiles, asimismo Satanás no quería que naciera Isaac. Y por eso estas dos veces él trató de evitar el nacimiento santo y puro de Jesucristo. Por la obra del Espíritu Santo en una virgen. Él quería que Sara no fuera virgen. En cuanto a que otro hombre, porque la semilla vendría de Isaac, no estamos hablando del Mesías, de Isaac, vendría de Abraham, el padre de la fe, en su esposa, no en su concubina, en su esposa, Sara. Satanás quería dañar la semilla, quería contaminar a Sara, para que Isaac no viniera puro como tenía que venir. No sin pecado, porque solo Cristo vino por obra del Espíritu Santo, no confundamos, ¿ok? Pero hablando de Isaac, de cuya línea, descendencia, vendría el Mesías, tenía que venir del padre de la fe con su esposa Sara. Y ese era el plan del enemigo, por eso Satanás ataca a Abraham de la forma que lo hace. Y finalmente, hermanos, vamos a dejarlo ahí hoy, pero sepan una cosa, Abimelec obedeció la voz de Dios y entregó a quien tenía que entregar, a Sara. Pero pasó algo interesante, lo vamos a leer rápido, versos 11, 12 y 13 de Génesis 20.
Amén, hermana Gloria. Dice, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es.
Finalmente, Abraham confronta su pecado. Dios lo hace, le toca su corazón para que confiese su pecado delante de Abimelec, del mundano e incrédulo. ¿Qué hace Abraham? En el verso 11, él admite que tenía miedo. En el verso 12, le dice la verdad. Sí, ella es hermana de parte de padre, pero yo la tomé como esposa. Y en el 13, es cuando él le dice, confesó su pecado por completo y le explicó todo lo que él hizo, que era un plan que estaba establecido entre Abraham y Sara cuando salieron de donde tuvieron que salir, de Ur de los Caldeos. Era un plan que ellos llevaban por años y no se habían arrepentido de ese plan. Finalmente queda confrontado él con su pecado. Vimos cómo sale de ahí, adelante usted lo lee en su hogar, y fue la gloria de Dios, pero hubo un problema grave. Las consecuencias del pecado permanecen, las consecuencias del pecado permanecen, las consecuencias del pecado permanecen. ¿Qué pasó con este pecado de Abraham? Génesis 26, del 6 al 7, y concluimos. Génesis 26, del 6 al 7.
Amén, hermana. Dice, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto.
¿Cómo es posible que Isaac repitiera el mismo pecado cuando no había nacido? Porque nuestros pecados Aunque Dios nos perdona, gloria a ti, Señor, y tiene misericordia de nosotros, cada uno de nosotros tenemos que saber que nuestros pecados tienen consecuencias y que algún día nosotros tenemos que enfrentar esas consecuencias, pero sabemos que en Cristo Dios nos sostendrá para que las enfrentemos. ¿Quién se afectó? Isaac, el hijo de Abraham y Sara. Quien viene a repetir el mismo pecado, pero Isaac no tenía excusa, ni media excusa, porque Rebeca no era su hermana. Usted tiene que pensar bien, especialmente los padres, qué decisiones ustedes están tomando y a quiénes están afectando. No solamente pensar en el momento de ahora, del presente. Cuando uno toma decisiones, tiene que pensar. Yo me acuerdo en el trabajo, una vez, yo estaba en un puesto de supervisora. Y en ese puesto de supervisora fui muy exitosa. Pero un día yo tuve una reunión con mi jefa. Y en esa reunión, la jefa me estaba hablando de situaciones de gerencia. Y en esa reunión yo entendí una cosa, mi visión era limitada como supervisora. Yo pensaba que yo podía ser material de gerencia. Y cuando yo escuché a mi jefa hablar, yo dije, ¿qué vista tan corta yo tengo? Yo no puedo entender cómo las decisiones de la gerencia no solo afectan mi grupito aquí de empleados, sino que afecta el grupito de al lado de empleados y al departamento en el estado de qué sé yo ni qué, donde era compañía en el país tal. Yo tenía una visión pequeña, tenía una visión limitada y por eso yo no podía crecer, porque yo pensaba que yo me lo sabía todo, porque era una experta en lo que hacía al nivel bajo. Para que Dios nos dé un ascenso espiritual, no de orgullo, espiritual, que nos acerquemos más, y nuestros ascensos son para acercarnos a Dios, no es para otro propósito. Para que Dios nos dé un ascenso espiritual, nosotros tenemos que empezar a madurar, a tener una visión amplia de cómo mi vida espiritual, mi testimonio, mi conducta, mis palabras afectan a todos los que me rodean, cómo mis pecados afectan a los que me rodean, y tenemos que tener el valor en Cristo para arrepentirnos. Yo siempre se los digo, aquí Satanás puede venir y sacar una lista grandísima de mis pecados y haré como el cuento de Martín Lutero, creo que fue, que le dijo, te faltaron. Cada uno de nosotros peca. Lo importante es no buscar el pecado, es buscar la santidad. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, pero que haya un arrepentimiento genuino y sincero. Los cristianos pecamos, pero que eso no sea una práctica, que eso no sea una costumbre, que eso no sea un deleite y un placer. Pregunto en esta tarde, ¿habrá alguien en medio nuestro quien no ha recibido a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador personal y diga, hoy es mi día de salvación? Solamente tiene que levantar su mano en el lugar donde está. Si hay alguien en medio nuestro que quiere recibir salvación por medio de Jesucristo, porque solo en Cristo hay salvación y vida eterna, levante su mano. Aleluya, santo. Y la iglesia orando, hermanos. Santo tú eres, Señor. Aleluya. Si no lo hay, si no lo hay, y alguno está pensando, yo no quiero ya repetir mis pecados pasados. Yo no quiero tropezar de nuevo con la misma piedra. Yo no quiero tropezar de nuevo con la misma piedra. Y quiere oración para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, lo ayude en el nombre de Jesucristo. Póngase en pie. Aleluya. Y vamos a salir a son del saludo del cristiano, porque ya se ha pasado un poquito el tiempo. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Santo, grande y precioso. Amado Padre Celestial, gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia, gracias por todas las oportunidades que tú nos das, Señor. Porque aunque nosotros podemos ahora mismo juzgar el carácter y la vida de Abraham, el padre de la fe y amigo de Dios, y ver cómo él tropezó de nuevo con la misma piedra, cómo recayó en su pecado, Pero más allá de ver a Abraham, nosotros tenemos nuestra mirada puesta en ti. Y estamos puestos en pie, Señor, en nuestro corazón como testimonio, Padre. Como testimonio, no es un amuleto. Lo hacemos como testimonio de que en nuestros corazones, Señor, hay arrepentimiento de pecado. Lo hacemos, Señor, como testimonio de que nosotros te necesitamos porque no podemos con nuestras propias fuerzas, Señor, mantenernos firmes y fieles a ti, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, clamamos a ti para que así, Padre, como tú tuviste misericordia y compasión, y Padre, tú pudiste restaurar el testimonio de Abraham cuando él mismo lo había dañado, que así mismo hagas con nosotros, Señor, y sabemos que tú lo harás porque tú no haces acepción de persona. Gracias, Padre Celestial, que tu amor para con nosotros es tan grande. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que cuando tú ascendiste al cielo, Señor, estás a la mano derecha del Padre intercediendo por nosotros. Y así como tú intercediste mientras estabas en tu ministerio terrenal, intercediste para que la fe de Pedro no faltara, yo te ruego, Padre, intercede por mí. Intercede por mis hermanos en Cristo, para que nuestra fe nunca falte, para que nosotros podamos ser restaurados, porque ciertamente muchas veces nosotros hemos arruinado nuestro propio testimonio. Ayúdanos para que nuestra mirada no se vaya de ti, para que no dejemos que la tristeza, que el decaimiento, que la falta de motivación nos lleve a Gerar, a bajar, a descender a Egipto y a Gerar, sino que nosotros nos podamos quedar, Señor, en la tierra prometida, bajo tu protección, bajo tu dirección, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos a no pecar, Padre. Por eso tú nos dejaste el Espíritu Santo de la promesa para que nos ayude a vivir en santidad en medio de un mundo contaminado y corrupto. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a pasar todas las pruebas que tengamos que pasar, a huir de la tentación y a mantenernos firmes y fieles en ti, porque tú vienes pronto a buscar una iglesia, no una denominación, no un grupo específico. Tú vienes a buscar almas cuyas vestiduras estén blancas y sin arrugas, santas, limpias, puras para ti. Ayúdanos a vivir de forma grata a ti, Señor. Ayúdanos a enamorarnos de ti y a dejar la pasión por el mundo, por el yo, por el placer, por la diversión, por el entretenimiento, y que nuestras vidas, Señor, estén firmes y fieles, fundamentadas en Cristo, que es la roca. En el nombre de Jesucristo te pedimos estas cosas de todo corazón. Y te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, cuando vayamos saliendo al saludo del cristiano, salude a sus hermanos alrededor suyo. Sé que vamos un poquito tarde y deprisa, pero deténgase y salude con amor en el nombre de Jesús. Amén.